Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Es imposible anticipar cuándo un fenómeno paranormal irrumpirá en nuestra realidad. No hace falta un caserón antiguo ni una historia lúgubre para que algo inexplicable se manifieste, ya que cualquier edificio moderno puede convertirse de un momento a otro en el escenario que quiebre nuestras certezas. Eso es precisamente lo que ocurre en el Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, levantado sobre el solar de la antigua residencia Noreña. Desde su inauguración en 2013, muchos empleados aseguran vivir experiencias que desafían toda lógica. Los ecos de aquel pasado, investigado entre 2003 y 2004, parecen no haberse apagado y hoy resurgen con más fuerza que nunca. Pues es así, la antigua residencia noreña dejó un legado difícil de borrar y en gran medida es el origen del aura inquietante que hoy envuelve al Centro de Salud Carlos Castilla del Pino. ¿Cuál es su apariencia actual y su base histórica, José?
Aunque el actual edificio, cuando vamos a Córdoba, es moderno y además está funcionando, está operativo. La base histórica se hunde en un pasado bastante anterior. Los buenos amigos de allí de Córdoba lo saben. Y es complejo porque además ha estado marcado y marcaba la vida sanitaria de la ciudad de Córdoba. Hay testimonios que, si bien son dispersos de sucesos inexplicables, sí es verdad que hay un periodo de abandono antes de ser el anterior edificio demolido, el Noreña, y allí en el Noreña se dieron una serie de vivencias, tanto de médicos como de los propios pacientes, el drama humano, al fin y al cabo, ya sin diferenciar ocupación ni profesión, ¿no? Sino ya vamos al drama emocional que puede tener una persona cuando vive un fenómeno paranormal. Y generó todo un acervo colectivo y común de fenómenos de donde sacar un patrón básico de lo que ocurría e incluso la residencia noreña acumuló una buena cantidad de historia, tanto de personal religioso, trabajadores, como momentos que, como hemos dicho en tantas otras ocasiones, nos encontramos ante un hospital. Un hospital es un contenedor de emociones. Allí ha habido sufrimiento, ha habido despedidas, ha habido convalecencias, ha habido lágrimas, ha habido alegría, ha habido llantos, ha habido... Y como en todos sitios, ¿no? Como en todos estos lugares. Y la estructura, que tenía diferentes plantas destinadas a quirófano, obstetricia, pediatría, infecciosos, zonas de descanso del personal del hospital, que las hay. Eso todo configuró un espacio en el que era una pequeña ciudad, hay que decirlo así, una pequeña ciudad, entendiéndose esto de pequeña ciudad, ¿no? En el sentido en el que había gente que trabajaba, gente que descansaba, que se comía, gente que vivía, que moría, es decir, formaba su propio ecosistema. Y tras su cierre, bueno, pues el edificio permaneció años en silencio, allí deteriorándose lentamente, porque sabéis que cuando un edificio de estas características cierra, en un principio no se sabe qué se va a hacer con él. Es decir, cierra y cierra. Y ahora ya veremos lo que hacemos con él, ¿no? Unas veces se redestina a otra cosa, en otras ocasiones se derriba, en otras ocasiones pues simplemente lo que se hace con él es que se deja que pase el tiempo y al final se acaba convirtiendo en el sitio perfecto para los urbex, que tampoco está mal. Pero claro, esto en el lugar en el que se encontraba en Córdoba, había que buscarle una solución y evidentemente si hay algo que todas las ciudades demandan son hospitales. ¿Por qué? Porque por desgracia la gente enferma, la gente tiene accidentes, la gente precisa de operaciones, hay largas colas para que te vea un médico, para que te vea. Yo el otro día cogí cita para que me vieran un hombre y me la han dado para dentro de 4 meses. Sí, a lo mejor dentro de 4 meses tengo un brazo robótico, ¿no? Pero no sé, siempre hacen falta hospitales. Y tras el cierre, como comentaba, permaneció en silencio, pero claro, ya había todo un sinfín de comentarios de los que habían trabajado allí y ahora también de los propios vigilantes de seguridad que vigilaban el edificio y que tenían la percepción, imagínate, en un hospital solo. Jesús ha estado en una circunstancia similar cuando estaba en el vigil de Quiñones, sí, que nada más que tenía una planta abierta, el resto del edificio entero vacío, y aquello era por la noche y había personal mínimo con pacientes mínimos. Pues claro, te encuentras que empiezas a escuchar ruido, que empiezas a escuchar golpes, que hay gente, entre comillas esto de gente, paseándose por el pasillo que no debería de estar. Pues eso era lo que ocurría en el Noreña. Claro, el susto morrocotudo, porque...
Que me hace gracia lo de que no debería de estar.
Sí, yo, por decirlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando finalmente el edificio es demolido, es cuando se levanta en su lugar el centro de salud, que falta hacía, y la historia no desaparece. Muchas veces se dice que, bueno, que cuando se tira un hospital, pues se empieza de nuevo, ya no hay fenómenos paranormales, o no. O siguen, y con más fuerza. Y aquello se transformó en el hilo conductor que iba a tener en el nuevo edificio el heredero perfecto, sin pretenderlo, de los hechos que ocurrían allí y que lo asociaban al edificio anterior, al Noreña, con, bueno, pasillos que ya no eran lo mismo, pero como era un edificio con fin sanitario hospitalario, recordaba aquel que estuvo allí, que era una residencia, y de ese modo incluso surgían y han surgido testimonios nuevos, contemporáneos ya, en la actualidad, hoy día, en el que el nuevo centro ya nace con, bueno, con el aura que tenía el anterior, y esa mezcla de recuerdos, de relatos de experiencia sanitaria, de relatos de experiencias paranormales, no paranormales, extrañitas, radicalmente inaceptables para la cabeza de los más racionales, pues deja una huella en un escenario perfecto donde un hecho inusual marca la vida cotidiana, donde muchos callan hasta un buen día que uno dice, pues yo voy a decir lo que me pasa, y empiezan a ver que son otros muchos los que tienen ese pozo del mismo sentimiento, de la misma vivencia, que se sigue proyectando sobre este mismo lugar.
Jesús, hay testimonios sobre la aparición de una niña fantasma en este centro de salud, y la verdad es que hay que decir que conforma uno de los elementos más consistentes y repetidos a lo largo de los años. ¿En qué coinciden quienes la han visto y cómo ha evolucionado su presencia con el paso de los años?
Bueno, el fenómeno de la niña fantasmal en los hospitales parece que también es una figura recurrente. De hecho, hay muchos centros hospitalarios, tanto abandonados como en activo, en los cuales, una vez realizadas investigaciones pertinentes, se ha descubierto que lo que manifestaban los testigos sobre una pequeña, una niña, que deambula por los pasillos, una niña lógicamente espectral, no real, parece ser que tiene visos de ser objetivo en cuanto a los resultados y las pruebas obtenidas. En este caso, en este centro, la niña es un ser incorpóreo pero llamativo, porque la presencia no busca ningún tipo de daño, apenas interacción, al menos en un principio no ha tenido interacción con las personas que lo ven, sino transmitir una sensación como de angustia. Quizá pedir auxilio, pedir ayuda, lógico, estamos en un centro hospitalario, un niño no va a llegar allí a jugar, sino que pedirá precisamente esa ayuda para poder curarse del problema de salud que puede tener. Los primeros relatos que se recogieron sobre esta aparición, tras la inauguración del nuevo centro, esta niña, según los testigos, aparecía al final de los pasillos. No era...
¿De cualquier planta?
De cualquier planta. No estaba definida al 100%. Se sabía que era una niña porque sí tenía rasgos que eran, a priori, en cuanto se da el primer golpe de vista, claros, pero una vez que pasaba unos segundos observando la figura, los testigos aseguran que era etérea, sin piernas, y que sí, o sea, se vislumbraba que era una niña, pero tampoco se podía asegurar con total rotundidad que lo fuera, aunque por la altura, por el pelo y demás, podría serlo seguramente. En algunos casos iba asociado con algunos otros fenómenos que, bueno, calificaban de distintas formas dependiendo de la persona a la cual se le preguntara sobre esta circunstancia. Con el paso de los años, esta aparición se ha seguido manifestando allí en aquel lugar, pero su comportamiento, narrado según los testigos, ha cambiado un poco y se ha vuelto de algo neutro a potencialmente explícito y muy intenso, sobre todo. Uh-huh. Lo que se manifestaba, según los testigos, como lo que daba la sensación de una risa tenue, fue reemplazado con el tiempo por un llanto suave, corto en el tiempo, pero suficientemente perceptible como para poder asegurar a los testigos que así era, que era un llanto. Luego también se asocian algunos murmullos, respiraciones entrecortadas, como si esta niña estuviera en un lugar habitado con otras muchas personas o estuviera interactuando con más personas sin que éstas aparezcan. Y en cuanto a las respiraciones entrecortadas, pues bueno, más bien son como suspiros, aunque los testigos aseguran que no es exactamente el sonido de un suspiro, sino es como si hiciera una inhalación y se contuviera, o una exhalación y se contuviera, solamente ese tipo de sonido. Luego, algunos testimonios más recientes que se ha podido preguntar, ya esto pensamos que tiene un carácter subjetivo, aunque podría tener también relación directa con el resto de fenómenos y con la evolución del mismo. Por lo general, cuando nosotros hemos investigado este tipo de fenómenos en otros lugares, así ha ocurrido. Lo decía porque ya pasa de una visión neutra a una especie de comunicación unidireccional de la niña hacia sus testigos, pero sin que exista intencionalidad, a lo que digo a continuación, una cierta interacción o intención. ¿Por qué? Porque en algunos casos, algunos testigos aseguran que han podido percibir como una especie de voz que le decía: sácame de aquí, o tira de aquí, de mí, o en definitiva, como pidiendo ayuda para que pueda alguien tirar de ella, cogerla de la mano o quizás sacarla de algún sitio donde se encuentra muy incómoda. La figura espectral al principio, como hemos dicho, era distante. Ahora, en la actualidad, es mucho más cercana. Al principio daba la sensación de monotoriedad, ¿no? Es monótona, no tiene un carácter abierto, no tiene una interacción con los demás. Y ahora parece ser que va buscando directamente el contacto, el ser visible, el tratar de buscar una respuesta a la inquietud que ella manifiesta. Bueno, puede ser que sea una experiencia como de liberación o que pretenda liberarse de algo. Pero claro, los testigos no se van a parar a preguntar a la niña: oye, ¿qué te pasa? ¿De qué te puedo liberar? En algunos casos ponen piel de polvorosa y no quieren saber nada del tema.
Tú si te encontrase, preguntarías, ¿no?
Sí. Vamos, sin duda.
De hecho, él se ha ido detrás. Se ha ido detrás raudo y veloz en alguna que otra ocasión. De hecho, tú me corriges, Jesús, pero cuando estuvimos en el centro de salud fue hace 12 años más o menos.
Sí.
Más o menos. Yo ahora mismo te hablo de cabeza. No sé si pudo haber sido en 2015 o 2014.
2014,
¿no? Y él sí, él no tiene problemas, Jesús, en ese sentido. Yo lo he visto en un geriátrico. La gente decía: allí atrás hay un señor en bata, irse detrás. Evidentemente allí no había nadie.
No, pero a ver, yo siempre lo he dicho. La primera sensación, lo primero que se activa en mí es la curiosidad inmediata y salgo corriendo. Uh-huh. Pero una vez que pasan, después de que veo que no encuentro absolutamente nada, pasan unos segundos, es la sensación no de miedo, sino de...
A mí me da que en vez de correr, ¿no?, tú huyendo de el fantasma, huye de ti.
Yo creo que sí. Además, eso... Mira, en la provincia de Sevilla, ¿cómo se llama? El monasterio del Diablo, en Carmona. Ajá. En Carmona. Ha habido algunas ocasiones en las cuales he visto una sombra girar por una esquina. Yo he seguido corriendo tanto en un sitio como otra vez y la cogía. Pero que va, es que esquiva, no puedo. Y en el complejo hospitalario San Pablo recuerdo una noche donde había una sombra por la planta superior de un edificio y salimos corriendo y mira que di vuelta, no encontré nada. Y yo quiero encontrarme con algo así. Quiero encontrarme, primero no es por la sensación de contacto, sino más bien por estudiar visualmente cómo es aquello. Que sí, lo fotografiamos, lo vemos de lejos, tal. Pero encontrarme cara a cara y durante un tiempo, unos cuantos segundos, que pueda decir, ah, pues mira, la forma es tal, se manifiesta con tal estructura, que yo pueda analizarlo, al menos visualmente, para mí sería estupendo. Ya después, si encima le puedo preguntar, ¡puah! Ya sería el disloque, ¿no? Pero bueno, la evolución en el comportamiento, y por terminar con el tema del niño, de la niña, lo que parece invariable es que la aparición sucede en ese lugar concreto y también que la aparición tiene una intencionalidad, más allá de la simple presencia en el sitio. O sea, no es algo mecánico, es una niña o una entidad pequeña que pretende mantener un contacto con alguien y mostrar algún tipo de inquietud que hasta ahora mismo desconocemos, porque es, vuelvo a decir, la subjetividad de la aparición hace que no tengamos claro qué quiere. Para unas personas, cuando lo que ven, dice que quiere ayuda, otros dicen que simplemente quiere reír, otros que quieren jugar, en fin. Pero eso es algo subjetivo, uh-huh. No es objetivo en cuanto a la aparición en sí.
José, hay trabajadores que aseguran haberse encontrado con el espectro de una anciana. ¿Qué experiencias han descrito ante este hecho?
Esa es otra de las apariciones que tiene como escenario el centro de salud, y hemos de tener en cuenta algo, ¿no? Que no es solamente el que hablemos de una presencia únicamente, como es esa niña, es que evidentemente allí hay más de lo que parece, y por eso en este mismo punto es cuando empiezan a hablar de una experiencia y de una presencia diferente, más sobria, incluso más perturbadora, porque mientras que la figura infantil lo hace de una forma repentina, no inspira miedo, la anciana, que es lo que se ve, una mujer ya mayor, con el típico camisón este que hay normalmente en los centros de salud, exactamente, pues la anciana aparece con una serenidad, como deambulando, es como una especie de proyección, es un fantasma, se aparece, no interactúa contigo, como si estuviera inmersa en una rutina que no acabó en vida, y su comportamiento se ha contado en muchas ocasiones que sigue un mismo patrón. Camina lentamente, los pies más o menos van arrastrando por el suelo, recorre el pasillo cuando está en el centro, y prácticamente no hay nadie en el pasillo, es decir, lo único que estás viendo en ese momento, en ese pasillo de noche, es a esa figura de esa mujer, que es que estás viéndola perfectamente, que es que no te puedes confundir con nada. No,
que está
no,
claro.
Está claro, exactamente. Y es la mujer y entonces desaparece. Y eso sí, eso a uno evidentemente le impacta, le da miedo, porque es que no somos de goma ni nada de eso, y las personas menos, por muy guardia de seguridad que sea, por muy auxiliar administrativo que sea del sitio, por muy enfermeras que sea, por muy médico que sea, para eso nadie está
preparado,
exactamente. Es más, hay ocasiones en las que se han encontrado que esta presencia no busca un contacto directo, solamente se pasea, es como si fuera una intrusión, como si dirigiera hacia una consulta que ya no existe, dicho sea de paso, y varias personas han coincidido en señalar que su figura parece que se va difuminando lentamente, sobre todo cuando ya se aleja, como si se perdiera a medida que se desplaza. Algunos empleados incluso dicen que hay veces que al principio, porque al principio la veían como nos vemos nosotros aquí, o como nuestro oyente puede estar viendo a su compañero ahora mismo en el trabajo, o como aquel señor que está acostado escuchando la radio está a la vera con su mujer, ¿no? Y bueno, lo están viendo perfectamente, ¿no? Entonces, para ellos era una persona de verdad, era una persona física de carne y hueso. Pero el problema era que había veces en las que cuando se movía se iba desvaneciendo, y de hecho la sensación que daba al pasar era como una sensación de vacía, donde la temperatura bajaba, donde las luces también tenían un mal funcionamiento. Si para colmo, como ha ocurrido también en otras ocasiones, se escucha como un sollozo lejano, y también que esa misma mujer parece triste y la iluminación que muchas veces en los hospitales sabéis que baja, cuando llega una hora de la noche se suelen,
las luces son más tenues.
Claro, se suelen poner las luces más tenues, tú bien lo indicas, Pilar, porque entre también está el ahorro energético, ¿no? Pero las luces son más bajas, bajan de una forma notable y en ese momento, claro, todo se une a un efecto físico voluntario que se busca por el ahorro de energía y por el descanso de los pacientes, se une esa manifestación que hace que realmente sea bastante atemorizador. Para colmo, hay uno de los puntos más inquietantes es, por ejemplo, cuando hay testigos que dicen que la anciana hace un recorrido ritual, casi cíclico, que hay tramos que va recorriendo con una precisión milimétrica y que cuando uno dobla la esquina para buscarla, ya no está, ya no está sin dejar rastro. La buscan no para buscar al fantasma, la buscan porque venga una persona mayor por allí en camisón. Oye, a ver, esta mujer sí necesita ayuda. Es cuando van a buscarla, buscando a la persona física, cuando se dan cuenta que aquello es algo más, ¿no? Como comentaba anteriormente, no interactúa verbalmente, no manifiesta conducta agresiva y la experiencia, aparte de terror, crea desasosiego en las personas, porque hay algunos que más que temor le da como pena, ¿no? El no poder ayudar a esa mujer que parece que se ha quedado atrapada en este mundo por algún motivo que es desconocido y que hoy día es como si no tuviera conciencia de muerte y se estuviera apareciendo allí. Y es una de las apariciones más perturbadoras que hay en el centro de salud.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A lo largo de los años, diferentes grupos y profesionales interesados en lo paranormal, entre ellos vosotros, pues habéis recopilado un conjunto de vivencias que para muchos resultan difíciles de explicar y contribuyen a reforzar esa inquietante reputación de este centro de salud de el Carlos Castilla del Pino, en Córdoba. Jesús, ¿cuáles destacarías de todas ellas?
Bueno, aunque ninguna de las pruebas que tenemos actualmente y aportadas por otros grupos de investigación y que están siendo también analizadas pueden darnos una interpretación absoluta sobre lo que ocurre en el centro, sí que nos puede dar una asociación directa con los hechos que han manifestado los testigos de dichos fenómenos paranormales. Y nos referimos, por ejemplo, a las pruebas psicofónicas. En primer lugar, porque se ha obtenido, algunos grupos de investigadores han obtenido una grabación en la cual se escucha claramente una palabra mamá y que está asociado precisamente al momento en el cual algunos testigos aseguran que se ha visto a esa niña del final del pasillo. Uh-huh. ¿Podríamos buscar una asociación directa? Directa no la hay, porque no podemos, en ningún caso podemos asegurar que dicha expresión ha sido manifestada por la pequeña, pero sí existe una relación casual entre la aparición de la niña y la grabación de la psicofonía. Esto es interesante porque pone de manifiesto que nosotros no queremos en absoluto atribuir una psicofonía a una aparición, sino relacionar una psicofonía con alguna aparición en el caso que esta aparición se produzca, y siempre interpretando que ese mensaje es posible que sea la conclusión, o mejor dicho, forme parte del conjunto de la aparición en sí, del hecho paranormal en sí, la aparición y la psicofonía. Claro, esta grabación en la que se escucha esa palabra, captada en este lugar, que se supone está completamente vacío de personas, sobre todo en un centro hospitalario de este tipo, cuando se realiza en horas donde no hay una actividad importante y tampoco las personas que hay allí van a manifestar, pues van a decir el nombre, la expresión de mamá, porque no hay ningún motivo para ello. Pues bueno, se pone de manifiesto que es interesante por el sitio donde se ha obtenido y la forma en la cual se ha obtenido. Si para colmo Esas grabaciones se captan en algunas habitaciones donde sirven como curas o pasillos interiores, y que eso es más difícil que pueda colarse algún tipo de sonido que después pueda ser interpretado como la palabra mamá, pues adquiere un interés mucho mayor en cuanto a la pureza de la psicofonía en sí. Luego hay una serie de parafonías que son interesantes, que manifiestan algunos de los testigos, como susurros cortos, ya lo dijimos anteriormente, con esas respiraciones, como inhalaciones o exhalaciones, que algunos testigos lo atribuyen a o lo identifican más bien como susurros, más que como respiración. Cambios bruscos en el volumen, el volumen del ambiente, la carga del ambiente. Cuando se dice hay un ambiente pesado, un ambiente que parece que no es normal, como si hubiera una carga importante de humedad, o como si hubiera un aire denso por el calor o por el frío, que también se puede manifestar esa, o se puede identificar esa, es el frío como una densidad en el ambiente a la hora de respirar e incluso de moverse. Uh-huh. También se ha llegado a captar por parte de los testigos, más bien a sentir por parte de los testigos. Luego hay una psicofonía extraña que se repitió durante algunos días seguidos en uno de los grupos de investigación que realizaron allí un trabajo interesante. Y es una respiración la cual parece como si alguien estuviera respirando encima del micrófono de la grabadora.
Jolín.
Como si nosotros respiramos aquí cuando estamos hablando y decimos, pues igual, pero en una grabadora, sin que hubiera nadie en el entorno de dicha grabadora.
¿Pero una respiración constante o...?
No, una. Una
exhalación.
Sola, una sola.
Como una exhalación,
sí,
entonces, más
pero
bien, ¿no?
Como si estuviera encima del micrófono, uh-huh, quien fuera, cuando se ha captado en una habitación, en la sala de curas, cerrada, y la grabadora puesta durante un tiempo indefinido, de entre 5 y 7 minutos, para ver qué era lo que se captaba en ese sitio. Y no se escucha ni la apertura de la puerta ni cierra la puerta. Cuando es una puerta, que además suena. Suena de todas, todas, vamos, que suena. En algunos casos, las cámaras lo que captan también es ese titilineo que hacen las luces cuando ocurre algún tipo de fenómeno parapsicológico importante. No se apaga. Baja la intensidad durante unos instantes, como si parpadeara durante un tiempo, sobre todo luces de fluorescentes, que esta sensación, este hecho es mucho más sensible y que corresponde con el inicio de algún fenómeno parapsicológico. Es como el pistoletazo de salida, inmediatamente después, pocos segundos después, lo que sea ocurre. Una parafonía, con pasos o con susurro, una psicofonía, una visión fantasmal, lo que sea. Pero siempre es como la antesala del fenómeno en sí. Después de haber sido preguntado a las personas de mantenimiento sobre esa circunstancia, ha dicho que bueno, una avería es curioso porque solamente en esa línea de luz sería atribuible a solo unas lámparas fluorescentes y no al resto de la línea de luz, algo que no tiene sentido si el fallo es del interruptor o de la fuente que alimenta directamente a esas lámparas. Y también, una vez revisadas y cambiadas, se ha visto que el fenómeno ha vuelto a producirse, pero no había una relación directa con ningún tipo de problema técnico. En cuanto a los cambios de temperatura que se dan allí también, bueno, aquí es podríamos atribuirlos, algunos de estos cambios de temperatura, a algún tipo de error en el manejo del termostato del aire acondicionado de este sitio. Pero igualmente, cuando se ha preguntado a las personas de mantenimiento, han dicho que no es normal porque han sido revisados los termostatos en varias ocasiones. De hecho, se revisan regularmente para mantener el confort de las personas que están allí, tanto trabajadores como pacientes, se debe de revisar, y no han manifestado ningún tipo de error o fallo que pueda justificar este tipo de fenómeno extraño. Máxime cuando el descenso de temperatura o la corriente de aire ocurren en diámetros pequeños y muy concretos, y en lugares donde no hay ventanas ni puertas y donde no puede haber una corriente de aire, o si la hay, tendría que ser muy, muy, muy difícil que ésta se pudiera mantener con la intensidad que manifiestan los testigos. Como vemos, toda esta serie de fenómenos parapsicológicos que ocurren allí, que sí es cierto que pasan igual que en otros sitios, sí son comunes en los lugares hospitalarios, pero son extraordinarios porque cada persona que lo sufre y lo ve de una manera extraordinaria y lo siente de una manera extraordinaria, al punto que bueno, hay, como decía José Manuel, hay algunas personas, algunos trabajadores que cambian los turnos o cambian los trabajos para que vayan a los distintos sitios siempre acompañados por otra persona, nunca solos. Hombre, si hay que ir solo, lógicamente se va. Pero si se puede evitar, se evita, para intentar tropezarse o evitar tropezarse con este tipo de incidentes paranormales.
En el caso de este centro de salud, hay algunos empleados que han llegado a solicitar traslados o cambios de turno, José. ¿Qué destacaría sobre el impacto emocional que han tenido estos fenómenos en ellos?
Es muy alto, porque es que nadie está preparado para esto y es difícil de gestionar a nivel personal y profesional. Aunque no todos reaccionan del mismo modo, existe un patrón claro. Quienes han vivido experiencias directas desarrollan ansiedad, anticipación, sensación de vulnerabilidad y dejarse llevar por el miedo. Uno de los efectos más mencionados es el sentido de hipervigilancia. Tienes tanto miedo que vas pendiente de todo, ¿no? ¿Por qué? No te vayas a salir otra vez. No vayas a ver otra vez a la mujer, a la anciana fantasma. No vayas a ver a la niña. Entonces están en un estado tan alto de hipervigilancia que lo que te genera es un estado de estrés y de ansiedad. Claro. Y la persona se acaba derrumbando, porque ¿cuánto tiempo puedes aguantar eso? ¿Una semana? Me extraña. Venga, 2 semanas. La persona tiene problemas para dormir, tiene problemas de agotamiento mental. Todo esto va provocando un desgaste que incluso hay veces, como comentaba Jesús, que es que evitas pasar por ciertas zonas, no te vayas a encontrar con lo que no debes. Pero que tienes que pasar por allí.
Que hay veces que pueden llegar a pensar incluso estaré loco.
Sí.
O sea, mi cabeza no...
De hecho, muchas personas, cuando los entrevistamos, nos dicen precisamente eso, que... No, yo no he hablado antes, no vaya a ser que me tomen por loco.
Sí,
por
pero
loca.
Una cosa es que te tomen por... Sí. Y otra que tú...
Que te lo digas tú a ti
que
mismo.
Que tú lo pienses.
Claro, claro, claro.
Y que tengas dudas de lo que estás viendo,
eso,
¿no?
Eso ocurre en muchas ocasiones. De hecho, la mayoría de las ocasiones nos llaman a nosotros para verificar que lo que están sufriendo, padeciendo o
sí, viendo, sí. Que no es producto de un...
Exacto, que lo ve alguien más y que lo percibe alguien más. Oye, yo es que no, se me estáis volviendo loco. A ver si vosotros captáis lo mismo que yo para justificar lo que yo estoy viendo y que no pensé, no seguir pensando que estoy loco o que estoy loca. Y nos llaman mucho para eso.
Lo habéis visto también, te van preguntando, ¿no? Hay un grupo concreto de empleados que incluso, como tú lo comentabas, han solicitado el cambio, solicitaron el cambio, si no de sitio, porque bueno, son están adscritos al servicio de sanitario de la Junta de Andalucía, evidentemente eso no es cuestión de 2 días, ni mucho menos. Pero sí, lo que han pedido son cambios de horario a turnos de mañana. Las mañanas hay más gente. Hay mayor trasiego. La noche es más...
Te sientes más acompañado,
claro,
que la noche es muy solitaria.
Hay quien prefiere trabajar de noche. Yo conozco a enfermeras que la noche es particularmente tranquila para ellas. ¿Por qué? Porque se quedan en la isleta y salvo alguna llamada, alguna vuelta que den, la noche es muy tranquila. Eso sí, tienen que estar despiertas, criaturitas, pero es que esto es así. Pero el día hay más trasiego, puedes estar más entretenido, no piensas en temas paranormales. Y a nivel psicológico, también la dificultad para dormir, la sensación de que algo va a ocurrir de forma inminente y la dimensión que le da ya a la persona, que crea una atmósfera de incertidumbre constante que no es buena a nivel mental.
Hay un fenómeno conocido como el habitáculo susurrante, que además se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los sucesos más desconcertantes detectados recientemente dentro del centro de salud. ¿Qué lo diferencia de otros incidentes? ¿Por qué destaca sobre los demás y qué es lo que más sorprende?
Bueno, ¿recordáis el duende de la hornilla?
Sí, hombre, por favor, claro.
Aquel duende que, bueno, creo que fue, corrígeme, ¿Zaragoza, José? ¿O Valencia?
No,
Zaragoza. Zaragoza, vale.
El luego fue, en Valencia fue el duende del Esparto.
Eso, es exacto. Es por la calle del Esparto, vale. Pues bueno, era un fenómeno en el cual una entidad se manifestaba a través de una cocina, de una hornilla. Las personas preguntaban y había una voz que salía de allí y respondían. Bueno, pues en este centro médico tenemos algo parecido, pero con una habitación. Hombre, no es que pregunte y te respondan, pero hay algunos trabajadores que han pasado cerca de esta habitación, que está totalmente vacía y además que no tiene ni ventana ni puertas al exterior, sino que es una habitación que se utiliza como almacén, además pequeña.
Eso te iba a decir, como una especie de trastero.
Sí, pequeñito. Claro, si hay alguien que pasa por al lado y escucha el nombre, como en el caso de un celador, escuchó su nombre y pensó, ostras, alguien se ha quedado dentro encerrado porque ha llegado la limpieza, claro, o lo que sea, se ha metido alguien, ha cerrado y se ha quedado. Pues cogió la llave, ha abierto la puerta y cuando han abierto, ha encendido la luz, oh, sorpresa, no hay nadie. Y este celador juraba y perjuraba que había escuchado como alguien le llamaba, como diciendo, oye, sácame de aquí. No decía sácame de aquí, pero como, ¿hay alguien? Fulanito, decía el nombre Fulanito. Y claro, él asociaba que era alguien que lo conocía y que sabía que iba a pasar por allí. Esto es un ejemplo de otros muchos que han ocurrido con esta habitación susurrante, en cuanto a personas, tanto trabajadores del centro hospitalario como usuarios del mismo, que han pasado cerca de esta habitación y han escuchado como si hubiera actividad humana, cuando no la hay, lógicamente, dentro de dicha habitación. Una vez realizados los distintos análisis, hay que descartar varias cosas. Ya hemos dicho que no hay ventanas al exterior. Una habitación que es, bueno, pues no tiene salida, solamente tiene una puerta, ya, y es pequeñita.
La misma puerta para entrar que para salir.
Eso es. En cuanto a alguna anomalía eléctrica, allí solamente hay un interruptor, un enchufe y un punto de luz. Se acabó. No hay más nada. Con lo cual yo creo que aquello, como se suele decir coloquialmente, es más simple que el mecanismo de un chupe. Por lo tanto, no hay posibilidad de decir, es que hay un traqueteo en el interruptor que junto con la luz y el aire acondicionado y Pingu que pasaba por allí y resulta que ha manifestado ese tipo. No la hay, no hay posibilidades. Con lo cual es mucho más difícil que podamos buscar un elemento que justifique dicho susurro. Para colmo, no estamos hablando ya de un susurro. Algunos han llegado, algunas personas a decir, es que me han llamado por mi nombre. Además de forma clara y notoria. Ahí, un enfermero, el año pasado, decía que él había percibido también lo mismo que el celador, como si alguien estuviera dentro encerrado y como si quisiera ayudar. Sácame de aquí o ayúdame a salir de aquí. No escuchó movimiento en la puerta, que es algo que a posteriori le resultó raro. En principio no, tú escuchas a alguien, sácame de aquí, tú inmediatamente vayas a ver la puerta. Ahora, una vez que ves que no hay nadie, ya analizas un poco en tu mente lo que ha ocurrido, te das cuenta que, oye, pues lo normal es que si alguien está encerrado es que de tirones de la puerta, sáqueme de aquí. Y es que no había tirones. Pero bueno, a lo mejor alguien se queda encerrado y no da tampoco golpe en la puerta, aunque es poco probable. Si alguien se queda encerrado, lo primero que hace es darle puñetazo o golpe a la puerta, evidentemente. Algo que le resultó extraño y perturbador. Cuando se han hecho más investigaciones, nos hemos dado cuenta que la habitación tampoco es que tenga ningún tipo de interés arquitectónico relacionado con la edificación antigua. Esto es, se puede decir, es que aquí hubo hace tiempo la morgue o una sala de no sé qué de curas. No, es que parece ser que la estructura del edificio es como si fuera un hueco que se ha aprovechado para. No es que hubiera ahí algo exprofeso anteriormente y después se hiciera la división. No, ese hueco se ha aprovechado en la obra nueva para almacenar cosas. Porque, oye, quedaba bien. Oye, este hueco de aquí, pues aquí pon unas puertecitas y media pared y ala, ya tenemos aquí una habitación para los trastos. Con lo cual tampoco, y claro, tampoco ha ocurrido allí ningún hecho de ningún suceso lamentable. No han encerrado a nadie en el cuartito para pegarle 4 o 5 puñaladas, ni se ha colgado a nadie, porque yo no sé cómo se colgue de la lámpara. Otra cosa, no hay sitio allí para poder hacer.
Complicado.
Entonces, fijaos, es un lugar con un fenómeno que es interesante porque lo distingue frente a otros muchos sitios en los cuales no hay este tipo de estancias. Sí, podéis recordar a los oyentes, ay, vosotros dijiste un día que en una habitación llamaron tal. Sí, en habitaciones de pacientes aisladas sí ha habido como abiertas, han pasado los celadores o la enfermera y han escuchado fulanita y han entrado a la habitación y dicho, ostras, aquí ni nadie. O le han dado al botón de alarma y tampoco ha habido
tampoco
nadie.
Había nadie.
Pero estamos hablando de un cuartito sin salida, solo con una puerta, pequeño y para uso de almacén. Que además, esto, lo que estoy diciendo en cuanto a ese susurro, esa interacción, es más usual incluso, o se ha dado en más ocasiones, que las apariciones del anciano y de la niña, que las psicofonías, que los susurros del pasillo y que ese parpadear de las luces. Es más recurrente. Parece un punto caliente. Lo que pasa es que no podemos saber por qué.
José, hay otro fenómeno que es el de la sombra inclinada que, a ver, es bastante desconcertante. También, es que nada más que el nombre, qué contexto se manifiesta.
Claro, es que quien ha tenido la oportunidad de verla, en lo que describe de ella muchas veces como un reflejo, en concreto hay una administrativa que dijo que la vio reflejada en la pantalla del ordenador, que era una sombra alta, muy definida, que estaba como inclinada hacia donde ella estaba, pero al girarse, porque evidentemente lo estaba viendo reflejado en el ordenador, ¿no? Uh-huh. No había absolutamente nada. La definen de esa forma. La definen como si surgiera de la nada. No tiene un patrón, una proyección que uno pueda decir la he visto nítidamente, sino que se ve siempre como un reflejo en una vitrina, en una mampara, en un mueble típico donde se guarda instrumental médico, en monitores, y no se trata de una sombra difusa ni accidental, sino que realmente es una especie de observación cercana como algo, un bulto que ha estado allí. Hay ocasiones en las que se ha llegado incluso a revisar el edificio, a cambiar incluso las luces, a ver si por el grado de inclinación te puede generar, ¿no?, el ver eso, pero no la han encontrado. Y también, bueno, por la proximidad, porque puedes estar siendo víctima, la siguiente víctima de ese fenómeno, también causa bastante consternación en el personal del hospital.
Hay otro hecho, Jesús, que se ha registrado recientemente, en el pasado 2025, y que ha añadido una nueva dimensión a los sucesos del centro de salud, porque un celador asegura haber visto a un paciente transparente que le pidió ayuda. ¿Qué ha aportado este testimonio dentro de los fenómenos paranormales?
Bueno, el suceso que manifestó este celador, cuanto menos, es curioso. Sabemos que es un hecho único, por lo tanto puede ser que sea aislado, pero el relato, tal y como se ha contado y con los detalles que ha comentado, nos parece del todo real, porque no ha habido ningún tipo de, durante la conversación, ningún tipo de frase o ningún tipo de hecho que nos haya dado motivos para pensar que pudiera ser falso. La aparición de un paciente que, a pesar de verlo con sus rasgos normales, se veía, o según este celador, se veía que era translúcido, ya que a través de su rostro, porque lo que pudo ver de entrada era su rostro, se podía ver la parte de atrás. Y fue una aparición inmediata. Además, es como si se te acerca alguien, se te pone casi en la nuca, te giras y lo ves solamente porque te giras. Si no te giras, no lo ves. Pero no sientes nada. En ese instante, cuando se gira, ve a esta cara casi pegada a la suya y escucha, dice, ¿sabes? Él no sabe decir si es que es una voz que se puede escuchar con los oídos o que lo escuchó en su mente, que dijo, ¿puedo irme ya? Y inmediatamente desapareció tal y como apareció, dejando al celador, bueno, patidifuso. ¿Qué interpretaciones se pueden dar a este tipo de fenómeno en el caso que sea cierto, que nosotros creemos que tiene bastante viso de realidad? Es posible que ocurran dos cosas, dos circunstancias. Una, que realmente sea una aparición inteligente que haya querido interactuar con el celador en sí. O dos, que el celador se haya colocado en un lugar, en un momento concreto en el cual una película energética se ha puesto en marcha. Y es como si se hubiera inventado el cine 3D, que todavía no se ha inventado realmente, que lo único que vemos en 3D, pero no es 3D, o sea, nosotros lo podemos meter, no es la película. De momento no podemos hacerlo. Se hará, pero de momento no se puede. Pues imaginemos que estamos durante un instante una ruptura de esa lógica y equilibrio espacio-temporal, y que en un tiempo pasado esa persona realmente estaba ahí diciéndole a un médico o a alguna persona, ¿puedo irme ya? Y ese celador hubiera llegado en ese momento de esa película, se hubiera colocado, tridimensionalmente hablando, en ese sitio concreto, en ese lugar, el lugar donde estaba ese ser en tiempo pasado, bueno, a lo mejor en tiempo futuro, pero no sabemos realmente, porque tampoco el celador supo darnos más detalles sobre su ropa, sobre su aspecto. Quedó tan impresionado que no pudo darnos más detalles. Nos hubiera gustado sobre todo la vestimenta, porque a lo mejor podríamos asociarlo con el uso pasado del recinto. Ahora no podemos saber si es pasado, presente o futuro. Que no estaba allí es seguro. por las características de la aparición. ¿Qué sorprendió al celador? Segurísimo, porque el lenguaje no verbal en este caso no miente y realmente se veía por ese tipo de, viéndolo, por ese tipo de lenguaje, de expresión, que lo que estaba diciendo o era una mentira muy bien elaborada y que se la creía a pies juntillas, o aquello era real lo que había visto del celador. Pero que no sabemos realmente la naturaleza de ese tipo de aparición, no sabemos por qué. Yo pienso que puede ser eso, algo circunstancial que se dio en ese instante y que desgraciadamente le pilló al celador en medio de la historia aquella, pero que no quiso preguntarle a él directamente, ¿puedo irme ya?
José, tras décadas de experiencias, ¿qué conclusiones se pueden extraer sobre la naturaleza de estos fenómenos? Porque me pregunto si son simples sugestiones o este es realmente un enclave con actividad paranormal persistente.
Lo más importante de esto, Pilar, es que las experiencias no vienen de un solo perfil de trabajador, sino que viene de muchos tipos de trabajadores, de muchas personas, de diferente condición, de diferente cultura, de diferentes puestos, y la coincidencia en las descripciones nos viene a decir que evidentemente estas personas han visto algo que realmente es lo que han descrito, la niña, la anciana, la sombra, los otros fenómenos, y que puede que muchos de ellos entre sí no la hayan escuchado nunca, y menos un paciente o un familiar que viene a ver a un familiar también, de valga la redundancia, que está enfermo. Por otro lado, creemos en las manifestaciones físicas que se han registrado, porque las psicofonías o las parafonías que se han escuchado allí, ahí están, las anomalías térmicas, las fluctuaciones en las luces, todo eso es un fenómeno físico que se ha registrado. La naturaleza de fenómenos más recientes, que ya no nos tenemos que ir a cuando esto era el Noreña, sino por ejemplo ese paciente transparente, esa habitación de los susurros o susurrantes, que decían que plantea la posibilidad de que estas presencias no actúen de una forma aleatoria, sino que la hagan en función de determinada persona, de la presencia humana o de unas condiciones específicas. Y finalmente, no puede descartarse que el edificio, como muchas veces hemos dicho, concentre un peso emocional heredado del pasado y también con una carga del presente, con lo cual la antigua residencia noreña acumula experiencia y el del Pino vuelve a sumar más experiencia que hacen que aquello ocasionalmente muestre estos fenómenos de los que hemos hablado.
El caso es que a medida que se profundiza en la historia del antiguo complejo sanitario de Noreña y en los testimonios recogidos dentro del actual centro de salud, la sensación es inequívoca. Algo permanece allí, ajeno al paso del tiempo. Las voces, apariciones, corrientes de frío, puertas que se abren sin motivo, para muchos son restos de una energía que se niega a desaparecer. Las investigaciones continúan y cada nueva psicofonía, cada relato de los trabajadores, añade una pieza más a este inquietante rompecabezas. A ver, quizá como algunos sospechan, ciertos lugares guardan huellas que no pertenecen por completo a este mundo, y este centro de salud cordobés podría ser uno de ellos.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.